Capítulo 2. Ancianos cuidados por señoras. En nuestra sociedad existe una cierta animadversión hacia las residencias de ancianos, y sobre todo contra el asilo de los ancianos desamparados o hermanitas de los pobres, cuyos nombres no tienen nada que ver con la realidad de tratarse de un hotel de 4 estrellas. Esta resistencia hacia las residencias de ancianos ha hecho que proliferen las señoras que se dedican a cuidar ancianos, sobre todo hombres, que es lo que voy a tratar en este capítulo. Que conste que no tengo nada en contra de estos cuidados, sino más bien al contrario. Estoy a favor de que un señor con ciertos ahorros, al igual que sus familiares, no cuidan como necesita, bien sea porque no los tiene o porque están ocupados en sus propios problemas, contrate a una señora que lo cuide, limpie la ropa, la casa, haga comida para él solo o para los dos y lo tenga siempre perfecto. Hay muchos hombres que, ellos solos, no cumplen ni una sola de las misiones comentadas y, si la familia no se puede hacer cargo de ellos, tienen que contratar a alguien que lo haga sin obligarles a salir de su casa, a la que ya están perfectamente adaptados. Hay una pequeña historia de un anciano que tuvo que irse a vivir a casa de su hijo. Molestaba tanto que el hijo, en pleno enfado, ordenó a su hijo que cogiera una manta, se la entregara a su abuelo y lo echara a la calle. Al rato vio que su hijo estaba en plena labor de cortar la manta por la mitad, ya que consideró que el abuelo con la mitad tenía bastante y la otra mitad se la guardaba para su padre. Una vez declarado partidario de que todo hombre tiene derecho a ser cuidado perfectamente, contaré el caso de una señora que cuidó a un sacerdote hasta la muerte, siendo declarada heredera de la casa y de algunos ahorros. Perfecto. Supe que la misma señora estaba cuidando a un jubilado no muy mayor, autoridad en Castellón, que vivía solo, pues su esposa e hijos no se habían adaptado a nuestra pequeña capital y se habían marchado a otra más grande. Lo cierto es que el señor, en buena posición económica, se había quedado solo. Un tiempo después, fallecido el señor, vino al despacho la señora con una carta de un buen abogado en la que le requería, en nombre de la esposa viuda, a que reintegrara el saldo de la libreta que el difunto había abierto a nombre de la cuidadora con un saldo de más de 20 millones de pesetas, 120.000 euros. Entendí que la donación era correcta y merecida, por lo que acepté el caso, quedándose mi cliente con el dinero. Aquí no hubo inmuebles ni testamento, solo el pago de unos servicios más o menos caros. En alguna ocasión he contado la visita que recibí de la esposa de un pariente que vivía sola sin que nadie de su familia se preocupara por ella. La cuidaba su vecina, funcionaria, pero que en todas las horas libres le ayudaba en sus necesidades. Me pareció de justicia aconsejar a la tía que hiciera un testamento adjudicando a la vecina el tercio de libre disposición, que consistía en un sexto de la casita en donde vivía, que era ganancial con su difunto esposo. Mi tía me comentó, en su sano juicio, que la vecina la cuidaba perfectamente y le acompañaba al médico y a donde hiciera falta. Y no le podía corresponder en nada, puesto que la pobre pensión no daba para mucho. Pues algún día se debió vender la casa, y algo cobró la vecina, y no me arrepiento, aunque en el entierro de la tía y unos días después me recriminaron fuertemente mi consejo, a mi entender, injustamente. En contrapartida, también he encontrado en algún sitio la estafa que le hizo al señor Vicente de Bay de Almonacid, la señora que se convirtió de la noche a la mañana en su amiga y protectora. No me sabe mal que se cuidara a este señor una vez enviudó, y todo me hubiera parecido correcto si no se hubiera visto claro que solo se trataba de aprovecharse de sus bienes. Así se hizo, y se tuvo que promover un pleito para anular la escritura simulada. Este caso es un exponente de los peligros de estas ayudas desinteresadas. Y el foco es esos lugares de encuentro para viudos y separados, en donde se hacen parejas que solo pretenden aprovecharse del pobre infeliz. Totalmente distinto es la boda in articulo mortis, que provoqué entre una empleada de hogar muy buena persona y un señor soltero, muy mayor, cuyo principal caudal era una estupenda pensión de viudedad que recogía su legítima esposa. El señor juez fue a la casa y allí los casó a los dos, con pleno consentimiento y con la explicación que todos comprendimos. Y quiero resaltar que conocí el caso por mediación de un sobrino carnal, posible heredero, pero una persona de un carácter justo. Fue el sobrino el que me reconoció que su tío llevaba años perfectamente cuidado por ella y consideraba justo que ella se beneficiara de la pensión y de la vivienda del tío, que tenía los principales servicios totalmente gratuitos. Este sobrino, muy de mi confianza, me aseguró que, en todas las visitas al tío, lo encontraba perfectamente lavado, vestido y contento. Así lo comprobé en mi primera visita al abuelo, y salí convencido de que las gestiones que me había encomendado eran justas. Y alguna vez he sido testigo de las broncas y enfados de los familiares que no se han preocupado del abuelo, y una vez fallecido, comprueban que el testamento no aparece como creían que debía ser. Incluso con las hermanitas de los pobres se han llegado a enfadar cuando tenían que haberles agradecido los trabajos prestados hasta la muerte con absoluto descuido por parte de los obligados a prestar el cuidado. También he dicho en alguna ocasión que el abogado puede aplicar su justicia a un caso concreto, a sabiendas de que su consejo y su gestión tienen plena eficacia jurídica y práctica frente a la sociedad y sus normas. Recientemente me llamó una buena amiga por la que siento una especial predilección por ser padrino de uno de sus hijos discapacitado. Su padre era cuidado por una chica muy cariñosa con él. Ha fallecido y en el testamento lega a la buena señora el dinero existente en las libretas de ahorro que tiene en los bancos. Como es todo su caudal hereditario, ya tenemos el problema, porque ella ha ido al banco con el testamento y el pago del impuesto y ha retirado el dinero. No quiero profundizar más en el tema porque ya remití a la amiga a otro abogado y quiero que sea él quien solucione el problema, cuyo final no puedo prever porque me faltan elementos que no tengo ni deseo tener. Ahora vendrá el tema de las donaciones colacionales. Las que le hizo el padre hace unos años que podían computarse como caudal hereditario. Me da mucha pena no poder ayudar a mi amiga, pues es, con diferencia, la mujer más luchadora y valiente que he conocido en mi vida. Con dos hijos discapacitados y abandonada por su marido, embarazada del segundo, estando ya advertidos que también sería discapacitado. A su hijo le enseñó a decir con su lengua de trapo que su abogado era de puta madre. Y a mí me gustaba oírselo decir: tendrá suerte, pues se la merece.